todos somos producto de la suerte, cabrón. Podemos echarle muchas ganas, tenemos que ser trabajadores, tenemos que levantarnos temprano, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que ser disciplinados, tenemos que trabajar inteligentemente, pero si no tenemos suerte, güey, es muy difícil que encontremos el éxito, cabrón. Creo que tuvimos suerte esa vez y creo que no tuvimos suerte en las demás, güey. No tuvimos suerte tal vez porque las personas involucradas no eran las correctas dentro de las empresas. No tuvimos suerte tal vez porque el pitch no lo hicimos en el momento correcto a la persona correcta o porque no hablamos con la persona correcta dentro de la empresa. Con Ternium tuvimos mucha, mucha, mucha suerte.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. En esta ocasión platiqué con Tuto Asad, cofundador y CEO de Vitao, una farmacia digital cuyo modelo de suscripción permite a personas con enfermedades crónicas obtener acceso más rápido y eficiente a sus medicamentos recetados. Tuto es un emprendedor serial, inversionista y autor del libro Emprender a Trancazos, en el cual profundiza sobre sus experiencias levantando capital para startups de etapa temprana. Antes de Vitao, Tuto cofundó un par de empresas más tradicionales incluyendo un negocio de ganado, maquinaria pesada, eventos deportivos, innovación corporativa y eventualmente un par de startups y fondos más allegados al ecosistema, como SkySet y Toro Ventures. En este episodio conversamos sobre cómo levantar capital semilla y algunas de sus mejores prácticas para incrementar las probabilidades de éxito en este proceso. Así que vamos con Tuto. Perfecto, ya estamos en vivo y en directo en otro episodio de Tracción. Hoy estamos con Tuto Asad. Tuto, bienvenido. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, Víctor. ¿Y tú?
Todo bien por acá también.
Qué bueno.
Tuto, muchas gracias por el tiempo. Ya hice una entrevista, una presentación tuya, una intro breve de tu trayectoria y de ti. Pero cuéntamelo tú. ¿Qué es Vitao? ¿Qué haces dentro de la empresa? Y cuéntame un poquito cómo es que llegaste hasta este momento donde estás.
Ok. ¿Cómo es que llegué como empresa o cómo es que llegué como emprendedor?
Como emprendedor, o sea, muy, muy breve y ya vamos a profundizar.
Ok. Mira, bueno, empiezo súper fácil. ¿Qué es Vitao? Vitao es una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas y enfermedades raras. Esta última parte, enfermedades raras, es algo que acabamos de aprender hace 6 meses. Antes ni siquiera sabíamos que existía. Pero ¿por qué empezamos Vitao? Porque yo tengo diabetes tipo 1. Y comprar todos los medicamentos que yo necesito para tratar mi enfermedad todos los meses era un tema, ¿no? Yo tenía que ir a 3, 4, 5 farmacias distintas y obviamente a nadie le gusta ir a la farmacia y menos 4 o 5 veces todos los meses, ¿no? Entonces, lo que decidí hacer fue, hagamos una farmacia donde pacientes como yo, que tienen diabetes, lupus, hipertensión, cáncer, lo que ustedes quieran, nos puedan decir, yo necesito todos estos medicamentos todos los meses de mi vida y nosotros aseguremos de que siempre lo reciban antes de que se termine el medicamento que entregamos el mes anterior. Así de sencillo, ¿no? Es como una especie de suscripción, pero para tus medicamentos de acuerdo a tus necesidades en particular. Eso es lo que es Vitao. ¿Cómo llego? ¿Qué hago en Vitao? Bueno, pues yo soy el cofundador y el CEO de Vitao. Esa pregunta de, ese es mi rol, ¿verdad? Pero ¿qué hago? Es una pregunta mucho más interesante, mucho más difícil de responder.
Claro.
La verdad es que es una cosa que cambia semana tras semana y últimamente estoy haciendo un experimento de qué pasa si no me meto absolutamente nada en la operación del negocio y solamente hago PR, que es parte de lo que estamos haciendo ahorita.
Sí, claro.
Estrategia, ¿verdad? Y por estrategia me refiero literalmente a ponerme a pensar, lástima, no tengo aquí el libro, pero ahorita estoy leyendo un libro muy padre que me está ayudando mucho a pensar con preguntas muy específicas sobre la empresa y me meto 2 horas pensando en eso.
¿Cómo se llama ese libro?
Se llama The Road Less Stupid.
Ok.
Está muy padre. Te voy a inventar, han de ser unas 250 páginas, 300 tal vez, unos 50 capítulos donde te explican un tema o te platican de un tema y al final te hacen como 10 preguntas para que tú te hagas 10 preguntas que tienen que ver con ese tema. Y qué bruto. Okay. Hacerte una pregunta de estas te puede tomar una hora, pensarla, responderla, documentarla. De ahí saco to do's. Oye, ¿sabes qué? Nunca me había puesto a pensar de esto de esta forma. Tenemos que hacer como empresa esto, 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 esto. Entonces es como, no sé, he sentido muy raro mi trabajo últimamente por lo mismo.
Oye, y antes de pasar a la siguiente parte, me interesó eso. ¿Cómo es eso de salirte de la operación? O sea, ¿qué findings o qué conclusiones has llegado? No sé cuánto tiempo lleves haciéndolo, pero ¿qué has concluido?
Llevo una semana y media.
Ok.
Empecé el lunes pasado. Literalmente no he respondido ni decidido nada que tenga que ver con la operación diaria. Todo lo que he hecho ha sido PR, ha sido citas, juntas con aliados estratégicos, como farmacéuticas, como hospitales, o sea, venta, vaya.
Claro.
Y de hecho, nada más al principio, porque una vez que encarrilamos, me salgo yo para dejar a mi equipo. Y esto último, ¿no? De donde digo, me voy a dar una hora en la mañana para leer un capítulo, que me tardo 5 minutos en leerlo, pero después me voy a dar 50 minutos en pensarlo y escribirlo, para después darme 10 minutos para compartirlo con mi equipo y decirles, para que sepan, esto es lo que estoy pensando. Entonces, si mañana llego y te mando una bomba, güey, ya sabes por dónde venía, no vino de la nada, ¿no?
Claro.
Ha sido súper interesante, muy padre. Por otro lado, también a veces me siento medio desesperado porque, claro, por lo general el emprendedor está ahí, está en el día a día y está tomando todas las decisiones. Entonces, de repente tengo abierto acá en el otro monitor el Slack y pues mínimo déjame lo abro y veo qué están poniendo estos güeyes ahí en el Slack, ¿verdad? O sea, no me voy a meter a contestar, sí, pero déjame ver qué está pasando. Ha sido un reto interesante.
No, me imagino. Y tener ese temple para soltar las riendas y dejar que la operación se dé por su propio camino, creo que es bastante difícil.
Sí, sí. Digo, me puse un límite, ¿no? Me puse un límite. Esto lo voy a hacer máximo hasta que se acabe este mes.
Claro.
Ya ahí voy a reevaluar si lo que hice fue correcto o no, o hasta qué parte sí o hasta qué parte no. Uh-huh. Pero algo que he aprendido es que si empiezas a tomar una decisión, terminas tomando 10 decisiones.
¿A qué te refieres?
Si tú fueras mi director de operaciones, por decir algo, y de repente no sabes si comprar tanto medicamento o tanto medicamento, y me preguntas a mí y yo te respondo, ahí haz de cuenta que te estoy abriendo la puerta para decirte, Víctor, ahora cualquier pregunta que tengas, güey, házmela, okay, y yo te voy a responder.
Ya.
Yeah. Entonces, esa una respuesta que yo te di se convierte en 10 respuestas que te voy a dar de otros diferentes temas, pero eso hace que yo me convierta en un cuello de botella para mi misma compañía. Y también que tú no te desarrolles como persona porque tú no estás tomando decisiones, porque tú no te estás equivocando, porque tú no estás aprendiendo, porque el único que se está equivocando y aprendiendo soy yo.
De acuerdo.
Y eso es muy egoísta de mi parte, güey. Y lo hago inconsciente, ¿no? Entonces ahora estoy tratando de decir, no, güey, o sea, hagamos que la gente crezca por sí sola y puedan ellos tomar las decisiones. Porque lo que les digo es, a ver, llegan conmigo porque yo soy el CEO. Pero ¿qué te hace pensar, güey, que yo tengo la decisión correcta, güey?
Claro.
Nada, o sea, no soy más inteligente que tú, cabrón. No eres más inteligente que yo tampoco. Somos diferentes. Tenemos experiencias diferentes, analizamos las cosas de formas diferentes y seguramente yo te voy a decir, no, güey, ponle un precio de 4 y tú vas a pensar que era 5 y resulta que era 8, cabrón. Ni tú ni yo, güey.
Exactamente.
Entonces, pues, haz lo que quieras, cabrón. Haz lo que quieras, pero mídelo.
Total. Y de hecho, esto me recuerda, ahí Sequoia Capital de vez en cuando saca artículos, entrevistas a sus propios fundadores y entrevistan a David Vélez de Nubank. Justo, okay, lo que dice él es eso, ¿no? O sea, tienes que tener ese espacio de pensamiento por un lado, pero también ese espacio para que tu propio equipo pueda llegar a las conclusiones adecuadas por su cuenta. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices y me hizo mucho sentido con esa misma reflexión de David, ¿no?
Ya, fíjate que no lo había visto, pero sí, en parte es eso. La verdad, te soy sincero, yo lo empecé a hacer por el tema mío, de decir, yo quiero mi espacio para yo pensar y ver si estamos en el camino correcto. Después me di cuenta que un byproduct muy interesante es este otro, ¿no? Que estás dejando a los demás crecer y estás dejando a los demás convertirse en mejores personas y profesionales.
Totalmente. Y vamos a profundizar en eso, pero antes, para que la gente tenga un poquito más de contexto, yo me chuté todo tu episodio en Dementes, gran, gran podcast con Diego. Creo que si quieren conocer más a detalle sobre Tuto, creo que es el podcast indicado. Pero en resumen, tú eres la definición de emprendedor serial, ¿no? O sea, tienes prácticamente desde los 11 años que comenzaste con un negocio de engorda de ganado, ¿no? Con tu abuelo. Incursionaste en las Spartan Races con tema de animales ahí un poco exótico e interesante. Innovación corporativa hasta lanzar tu fondo y ahora con Vitao. Me encantaría profundizar en todo eso, pero quiero aprovechar al máximo el tiempo para hablar sobre seed fundraising y otros temas más puntuales, más tangibles. Encantado. Pero cuéntanos un poco cómo realmente surge Vitao y por qué tienes este gen emprendedor desde los 11 años. O sea, ¿qué es esa historia de emprendimiento de manera un poco más superficial?
Ya. Bueno, no desde los 11 años, desde los 14. Digo, okay. Es prácticamente lo mismo, pero el que escuche el de Dementes y escuche acá va a decir, que hay algo que no me está sonando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, en los 14 años. ¿Por qué tengo ese gen emprendedor? No sé. Sé que una figura muy importante en mi vida fue mi abuelo que falleció hace ya creo que 10 años o 9 años, creo que 10 años, hace mucho tiempo, y yo me pegué mucho con él. Mi abuelo fue una persona muy exitosa desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Fue un grandísimo empresario y me pegué mucho con él, y yo aprendí que pues, ser empresario estaba padre, ¿no? Uh-huh. Ser empresario pues era tú mandar, tú ser el jefe, tú tener dinero, tú ser rico, y para mí esto era en ese momento todo, ¿no? Para mí decir, es que yo voy a ser rico, yo voy a ser el jefe, yo voy a mandar, y esto es lo que yo aspiraba cuando tenía 14 años.
Claro.
Y por eso emprendí, porque dije, si quiero emprender, una vez platicando con mi abuelo, oye, abuelito, pues yo quiero ser rico como tú, ¿cómo le hago? Y me dijo, pues emprende, cabrón. Creo que su decisión o su consejo en ese momento estuvo mal. Creo que si quieres ser rico, no emprendas. O sea, digo, a ver, obviamente los emprendedores son las personas más ricas.
Total.
Sí, claro, a los que les va bien. Pero ¿a cuántos les va bien, no? O sea, creo que hay recetas mucho más sencillas para volverse rico que ser emprendedor.
De acuerdo.
Ahora, si quieres ser feliz, pues tal vez sí te voy a decir emprende. Digo, depende mucho de tus objetivos y de lo que te gusta y lo que no te gusta. Si quieres ser exitoso, pues también te voy a decir emprende, pero también depende de tus objetivos, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de tus capacidades, bla, 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 bla. Pero bueno, de ahí como mi gen emprendedor, más que un gen, creo que simplemente fue algo con lo que viví toda mi vida. Mi papá fue emprendedor, mi abuelo fue emprendedor, mi otro abuelo fue emprendedor, mis tíos son emprendedores. O sea, realmente yo crecí en una familia donde yo creo que nunca escuché hablar de un corporativo más que el corporativo de mi abuelo, ¿no? Que seguía siendo un corporativo muy familiar. Entonces, a mí me tocaba llegar a la oficina de mi abuelo y ver a la gente y servir cafés y traerle las copias y hacerle las copias y todo eso, ¿no? Y bueno, de ahí empecé poco a poco, ¿verdad? A poner un negocio, aprender, poner otro negocio, volver a aprender, poner otro negocio. Luego me toca estudiar la carrera, la prepa, la carrera. Y cuando estoy estudiando la prepa y la carrera, realmente yo elegía, y esto fue algo bien interesante porque la semana pasada me lo dijo mi mamá y yo no me acordaba, pero me dijo, es que, porque estábamos platicando, ¿tú qué sacabas en la escuela, no? Y yo les dije, pues la neta, yo sacaba 80, cabrón. Y me dice, y mi mamá luego como que entró al quite como defendiéndome, ¿no? Y me dice, sí, güey, pero tú sacabas 80, cabrón. Porque un día llegaste y me dijiste, mamá, para que sepas, de aquí en adelante yo voy a sacar 80. Porque me voy a enfocar en los negocios.
Claro.
Me dijo, güey, te enfocaste en los negocios y sacabas 80, pues yo no tenía por qué reclamarte, cabrón. Y no te interesaba sacar 100, pero estabas, si me hubieras dicho, me voy a sacar 80 porque me voy a ir a drogar, pues claro que te hubiera dicho algo, ¿no? Pero no era el caso. Entonces, fui emprendiendo conforme se dio el tiempo, y después, pues afortunadamente fui el nieto de mi abuelo, afortunadamente fui el hijo de mi mamá, afortunadamente fui el hijo de mi papá, afortunadamente creo que soy una persona súper afortunada. Y en estas fortunas me sucedieron varias cosas en el camino que pusieron frente a mí la única opción, que era abrir Vitao, ¿no? Claro. Y antes de Vitao, la única opción que era abrir Toro Ventures y empezar este microfondo para invertir en emprendedores y empezar a conocer el mundo de Venture Capital. Se me hace que ya medio me fui, Víctor, pero...
No, perfecto. Seguimos, seguimos. La verdad es que sí me interesa. Antes de Toro, ¿empezaste SkySet? Cuéntame un poquito arrancando desde ahí.
Mira, cuando empezamos SkySet es una empresa que hace volumetrías para medir el inventario en montículo, el inventario en a granel, como en forma de duna, por así decirlo, de empresas acereras, de empresas chatarreras, de empresas mineras, de empresas acereras. Empezamos SkySet porque yo tenía otra empresa. Con esa otra empresa íbamos a grandes corporativos y les decíamos, déjame te armo un hackathon, man. Déjame resuelvo o al menos te doy ideas para resolver problemas que tú tengas y estas ideas las vamos a sacar en un fin de semana, güey. Y seguramente nosotros las tenemos porque somos puros chavos, güey. Y podemos decirle a muchos chavos que vengan y les vamos a dar pizza y cerveza y Red Bull, güey. Y nos la vamos a pasar brutal y te vamos a dar ideas, ¿no? Entonces, trabajamos con un corporativo, con muchos. Uno de ellos, de donde sale la idea de SkySet, se llama Ternium. Ternium es una empresa gigantesca a nivel internacional.
Claro.
Que Ternium nos decía, oye, es que yo tengo mucho inventario de chatarra y de fierro esponja y de no sé qué tantos materiales en montículo, güey. Según yo, te voy a inventar, tengo 100 metros cuadrados porque entraron 10 camiones con 10 metros cuadrados cada camión.
Ok.
Y salieron dos. Entonces, pues 100, pues son 10 por 10, pues son 100, pero menos dos camiones, pues son 80, cabrón. Según yo, tengo 80. Pero luego cuando voy y reviso, que en revisar me tarda una semana y me cuesta un friego, resulta que no tengo 80, resulta que tengo 70. Claro. O a veces no tengo 70, a veces tengo 98. Entonces digo, ¿qué está pasando, no? Nos dio esa idea, empezamos a pensar y salió esta idea de, oye, ¿qué pasa si agarramos unos drones, los volamos por encima, tomamos unas fotos, hacemos un software que agarre las fotos y las junte en una imagen perfecta que se llama, no me acuerdo cómo se llama, y luego eso lo haces un modelo tridimensional y después de ahí sacas una nube de puntos y después de ahí sacas unas regresiones matemáticas y ya no sé lo que pasó, güey. Y sacamos un producto que te da con 98% de precisión cuánto es el material que tienes ahí, claro, en menos de 15 minutos sin poner a nadie en peligro. ¡Wow! Okay. Costándote infinitamente menos, ¿no? Entonces, ese producto lo convertimos en un startup que se llama SkySet. Con ese startup fuimos a levantar capital, levantamos capital. Esa fue la primera vez que yo levanto capital. Fueron $120,000 a una evaluación de 600 mil dólares. O sea, dimos el 20%, ¿no?, del startup por eso.
Claro.
Esto fue hace 6 meses. Ahorita, si te digo eso, es una tontería la evaluación y el dinero, pero en ese momento fue mi gran primer éxito hablando de levantamiento de capital.
¿Y qué fue? O sea, ¿te acercaste con inversionistas que ya conocías o con los mismos de Toro Ventures o cómo?
Toro Ventures no existía. Okay. En ese momento Toro Ventures no existía. Me acerqué con inversionistas que ya conocía o con conocidos de conocidos que en algún momento había hablado con ellos para levantar capital para otras startups, otras tres startups específicamente. Y los tres me habían dicho lo mismo. Me habían dicho, ¿sabes qué, Tuto? No nos gustan esas oportunidades. Se nos hace que tienen mucho riesgo. Están demasiado temprano. No tienen ventas, no tienen clientes. No. Entonces, cuando creamos SkySet y llegamos con ellos a decirles, oigan, traemos esta nueva startup, se llama SkySet. Ah, ya tenemos ventas, güey.
Claro.
Ya tenemos un cliente. Aparte, es un cliente gigante. No es un cliente patito. Es Ternium, cabrón. ¡Ah, órale, brutal, güey! Y le metieron lana, ¿no? Y hicimos el levantamiento de capital. Me acuerdo perfecto que me recibieron dos de los inversionistas en casa de uno de ellos y fui yo solo. Mis socios no me acompañaron. No me acuerdo por qué lo hicimos así. Llegué yo solo y, no, hombre, me sentía que me estaban comiendo los dos ángeles contra mí, cabrón. Y eran cuatro ángeles realmente, pero solamente dos hicieron la negociación y ahí estuvimos. Pero bueno, al fin de cuentas cerramos, muy padre. Y ahorita pues es una empresa que anda y gana dinero y todo, ¿no? No es el gran caso de éxito, al menos no ahora, espero en un futuro, pero ahí va. Y después de eso, empecé a tratar de hacer lo mismo, de replicar este caso de éxito de SkySet con otras empresas grandes como Ternium, con otros emprendedores, con otras ideas, con otros inversionistas o los mismos, pero vaya, fondear startups de esta forma. Y la verdad es que nunca me volvió a funcionar. Pero pasó algo bien interesante, Víctor, que me di cuenta que aunque nunca me volvió a funcionar, al parecer yo estaba haciendo algo bien. porque los inversionistas empezaron a tener mucha confianza en mí.
Mm. ¿Y por qué crees que no funcionó? O sea, este modelo de ir por un cliente, preguntarle qué es lo que te hace falta y luego crear un producto alrededor de eso. O sea, ¿qué era lo faltante en esa fórmula?
Ya. Mira, es algo bien interesante, pero últimamente me doy más cuenta de que todos somos producto de la suerte, cabrón.
Ok.
Nos gusta pensar que somos supermans, güey. No es cierto, güey. O sea, no eres Superman, güey. Yo tampoco no soy Superman. Podemos echarle muchas ganas. Tenemos que ser trabajadores. Tenemos que levantarnos temprano. Tenemos que hacer ejercicio. Tenemos que ser disciplinados. Tenemos que trabajar inteligentemente. Pero si no tenemos suerte, güey, es muy difícil que encontremos el éxito, cabrón.
Claro.
Creo que tuvimos suerte esa vez. Y creo que no tuvimos suerte en las demás, güey. No tuvimos suerte tal vez porque las personas involucradas no eran las correctas dentro de las empresas. No tuvimos suerte tal vez porque el pitch no lo hicimos en el momento correcto a la persona correcta, o porque no hablamos con la persona correcta dentro de la empresa. O digo, aparte de la suerte, hay otros factores que te puedo decir, ¿no? Por ejemplo, no sé, mi relación con mi socio de esa empresa en ese momento no era una muy buena relación. Eso también afectó. Pero creo que más que eso fue suerte. Con Ternium tuvimos mucha, mucha, mucha suerte, cabrón.
Que creo que es algo que incomoda a muchos de nosotros porque queremos generar una fórmula alrededor de todo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, al final de cuentas, es un factor muy importante. No es lo único, pero es muy importante. ¿Creerías tú entonces que emprender y tener éxito es un juego de números? O sea, es un numbers game.
100%. 100%.
Ok.
Sin error. Sin duda equivocarme, cabrón. Emprender es un juego de números. ¿Hay quien le va a pegar la primera? Pues claro que hay quien le va a pegar la primera. ¿Cuántos emprendedores no hay?
Claro.
A uno le tiene que tocar la suerte de que le pegó a la primera. Ahora, no estoy desameritando a ese emprendedor, ¿eh? Seguramente es inteligente, seguramente trabaja bien, seguramente trabaja mucho, seguramente trabaja inteligente, seguramente bla, bla, bla. Pero ¿cuánta gente no conoces que es infinitamente más inteligente que tú y que yo y que no la ha hecho, cabrón? Muchos. ¿Y cuántos conoces que tú sabes que es más idiota que tú, güey? Pero le pegó, ¿verdad? O sea, entonces, y por otro lado, pues sí, si yo trato 20 startups, la probabilidad de que una me pegue es infinitamente más alta de que si solamente trato una. Y el tiempo, ¿no? Eso es algo muy importante. Y ahorita se me hace que vamos a entrar al tema del fundraising, pero cuando estamos haciendo fundraising, hablamos de este product market fit, ¿no? Oye, hay que hacer fundraising porque hay que encontrar, al menos de seed capital, ¿no? Porque hay que encontrar el product market fit, porque si encontramos el product market fit, entonces vamos a poder levantar una serie A. Cool. ¿Qué necesitas para encontrar el product market fit? Necesitas tiempo, cabrón.
Claro.
¿Por qué necesitas tiempo? Porque necesito estar vivo como empresa, como emprendedor, cuando me llegue esta suerte.
Total.
Entonces estás comprando tus probabilidades de tener suerte. No te estoy diciendo quédate en tu casa, ráscate la pata y ponte a ver Netflix, güey. Obviamente no, la suerte la vas a encontrar, como decía, creo que era Tiger Woods, ¿no? Es 99% preparación y 1% suerte, eso es el éxito o algo así, ¿no? Pero a fin de cuentas, ese 1%,
claro,
es parte de la fórmula. Si no está, no tienes el éxito, cabrón.
Sin duda. Oye, Tuto, y hay algo que me interesa mucho ahí, porque por un lado seguiste primero la fórmula de ir a hablar con un corporativo, entender sus problemas y resolverlos. Algo que estoy bastante seguro que quizá tú no conocías antes de hablar con Ternium. Ahora con Vitau estás tú resolviendo un problema que tú particularmente y personalmente sufres. Entonces, correcto. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ambas ocasiones? ¿Resolver el problema de alguien más versus resolver un problema tuyo, ¿no? Y creo que hay muchas corrientes en el ecosistema de scratch your own itch o resuelve un problema tuyo, y otros que dicen ni seas tu propio usuario porque no va a funcionar. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso?
Mira, no tengo una respuesta pensada, pero creo que es ni uno ni otro. Fíjate, cuando yo empecé Vitau, yo pensaba que como yo iba a haber muchos otros pacientes que tuvieran el pain tal cual como yo lo describía, ¿no? Después me doy cuenta, y esto lo hago porque constantemente tengo customer interviews, inclusive ahorita, ¿no? Mi meta, la verdad es que casi nunca lo cumplo, pero mi meta es uno por semana. Un customer interview forzoso por semana. Probablemente lo cumpla el 50% de las ocasiones. Pero en estas interviews que yo tengo, en estas entrevistas que yo tengo con estos pacientes, me doy cuenta que no necesariamente tienen mi mismo pain exactamente como es. Pero la base sí es la misma, ¿ok? La base es la misma y después detalles cambian. Entonces, realmente lo que termina sucediendo, Víctor, es que empecé a resolver el tema por mi problema, pero ahora sé que le estoy resolviendo el tema a muchísimas otras personas, pero donde el problema es más amplio de lo que yo pensaba y donde la solución es más difícil de lo que yo pensaba también, y donde la gente ve el problema desde distintos puntos de vista también. No todos, aunque es el mismo problema, no todos lo vemos igual, porque no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos los mismos objetivos. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi objetivo es estar saludable. Por eso quiero yo tomarme mi medicamento. Por eso quiero yo comprar mi medicamento. El objetivo de una persona de 60 años o 55 años que le está comprando el medicamento a su papá de 80 años es sentirse bien consigo mismo, güey.
Claro.
Y es sentir que él está haciendo las cosas bien como hijo. Es el mismo problema, güey. Es la misma solución. La perspectiva es diferente, güey.
Sí, sí.
El objetivo es diferente. Entonces, ahí de repente te empiezas a dar cuenta como de diferentes cosas, ¿no?
Sí, total. Me parecen excelentes insights porque creo que eso es lo que a fin de cuentas termina sucediendo. O sea, aunque tú eres la base para empezar de un problema, no necesariamente eres la norma. Entonces, creo que eso es totalmente de acuerdo.
Pero ahora, importante, no lo vas a saber a menos de que estés en la calle.
Sí.
Entonces, si yo estuviera en mi casa, encerrado, programando en mi computadora, digo, no sé programar ni madre, pero suponiendo que sí, y estuviera yo programando en la computadora, sí pasa lo que tú decías. Vas a hacer algo que es para ti y no le va a funcionar a los demás. Lo que está sucediendo es que pues yo estoy allá afuera hablando con los clientes, hablando con los key players y me estoy dando cuenta de que estaba equivocado.
Total. Perfecto. Y me gusta mucho tu experiencia porque tú tienes esta dualidad en la que puedes comparar una experiencia versus otra en el caso de SkySet y Vitao. En el tema de fundraising, tú ya levantaste un fondo en Toro y has levantado capital para startups. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cómo se ve el proceso de fundraising diferente? Cuéntame un poquito más de eso.
Muchísimo, muchísimo. De hecho, ahorita espero levantar como Toro 2, por así llamarlo.
Órale.
Y va a ser inclusive todavía más diferente que lo otro que he hecho, ¿no? Pero te platico en concepto como yo lo veo. Acá en mi mano, esta es mi mano derecha, no sé cómo lo veas tú, pero de este lado, digamos que está un edificio, cabrón. ¿Ok? Cuando tú vas a levantar dinero para un edificio, tú puedes literalmente agarrar al inversionista, güey, y llevarlo al terreno y decirle, mira, güey, estás parado en la tierra, cabrón. Y aquí al lado hay otro edificio, y aquí al lado hay otro edificio, y aquí enfrente hay un centro comercial, güey. Y aquí vamos a construir un edificio que tú vas a poder tocar. Y tiene 20 pisos, y tiene 10 departamentos por piso, son 200 inquilinos, cabrón. Y vamos a ganar 10 pesos por inquilino y así va a funcionar el desmadre. Entonces el inversionista dice, ok, lo siento. Es proyecto, pero lo siento. Y siento la tierra y hasta me puedo comer la tierra acá.
Claro.
Y luego te mueves un poquito para acá, para mi izquierda. Y ya no es un edificio, ya es un restaurante.
Okay.
Puedo sentir la tierra, puedo imaginarme el restaurante, puedo ver los renders. Puedo saber cuántas mesas hay, pero pues la neta es que hay demasiadas incertidumbres, ¿no? No tantas como en el edificio, entonces como que sí, lo puedo sentir, pero me asusta un poquito.
Claro.
Después te vas a un startup, güey. Un startup es, tengo esta idea, hay mucha gente que tiene el problema, yo creo que lo puedo solucionar, lo voy a poder solucionar con software y adivina qué, ahorita no puedes tocar nada. Le haces así, güey, y no puedes tocar nada. Pero mínimo te imaginas el problema al usuario y a la idea.
Sí.
Y luego te mueves un poquito más para acá, güey, está el fondo. Y el fondo le estás diciendo al inversionista, voy a levantar lana, güey, para invertir en cosas que ni siquiera sé qué son todavía. Entonces no las puedes tocar y tampoco te las puedes imaginar, güey.
Claro.
¿Me explico? Así es como yo lo veo. Entonces, yeah, vas a levantar lana para un edificio, qué fácil, güey. Vas a levantar para un restaurante, menos fácil. Para un startup, menos fácil. Para un fondo, imposible, güey.
Ok. Fíjate que no me lo imaginaba así, ¿eh? No pensé que levantar para un fondo sería más difícil que levantar para un startup.
Aparte, un fondo es muy difícil de vender la emoción, cabrón.
Sí, estoy de acuerdo.
Digo, te puedes hacer, ¿verdad? Este es un fondo para puros temas que van a resolver el planeta en global warming, bla, 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 bla. Pero de todos modos, no le puedes poner un nombre y apellido a la solución y a lo, claro, que estás haciendo realmente, ¿no?
Y el storytelling, ¿no? O sea...
Y mi startup hay storytelling, güey. O sea, a ver, yo tengo diabetes, aquí está mi insulina. Mira, le quito esta... Y mira cómo me pico. ¡Ah! Se picó tuto con la insulina, güey. O sea...
Claro.
Hay mucho más emoción.
Total, total. Me parece súper interesante también el caso de que levantaste capital para Vitao inicialmente una ronda, creo que fue presemilla, ¿no? En alrededor de 5 días. Me gustaría saber cómo fue ese proceso y sobre todo teniendo en mente lo que acabas de mencionar, ¿no? Creo que en México no existe todavía esta cultura de invertir en startups. O sea, todavía los inversionistas ángeles, por así decirlo, son los tíos, las personas que invierten en restaurantes, que ponen la comercializadora, bienes raíces. Venderle bits y software es otro tema. ¿Cómo, claro, se vio ese proceso para ti y cómo le recomiendas a un fundador que apenas va a empezar a levantar su semilla que se acerque a este tipo de inversionistas?
Mira, ahí yo tuve una gran ventaja, güey. O sea, y esto es algo importante, ¿no? Que cada vez me concientizo más. Yo no soy Superman, cabrón. Tuve ventaja, tuve suerte. Esta suerte me trajo una ventaja. Tuve suerte de nacer donde nací y todo lo que ya te había dicho.
Sí, claro.
Y esto me trajo el poder estar conectado a muchas personas que tienen dinero. Conforme los años, claro que, como te lo decía, yo creé mucha confianza en estos inversionistas para temas directos de inversión o simplemente porque te voy a inventar, ¿no? Pero si nos invitaban a casa de un amigo y estábamos todos agarrando el pedo y la cheve y el tequila, pues capaz si yo era de los buenos, cabrón. Capaz si yo no estaba tirado guacareando en la cochera, güey. No sé, o sea, por alguna, claro, razón yo creé confianza, ¿no? Con tíos, con primos, con amigos, con papás de amigos, con conocidos de conocidos, porque me empecé a mover y creo que me moví bien. Uh-huh. Entonces, cuando yo me estaba haciendo fama de Tuto, el emprendedor loco, innovador, raro. Al menos en mi círculo social y el círculo social que rodea ese círculo social.
Sí, sí.
Porque estoy hablando que esto fue hace 3 años, ¿no? Y no se escuchaba tanto de startups. Cuando escuchabas de startups, claro, hace 3 años, pues tal vez escuchabas de... Pues sí, Rappi, una empresa colombiana que allá está y le está yendo con madre. Ahorita ya se escucha demasiado, hay unicornios acá a rato, ¿no? Pero en ese momento, uh-huh, pues yo era el loco que estaba haciendo eso. Pero si quería saber algo de eso, la gente recurría a mí porque nada más me conocían a mí, cabrón. Uh-huh. Entonces, hasta cierto punto, yo era un experto en esa materia y aparte tenía su confianza, ¿no? Entonces, cuando yo salgo a levantar capital para Vitao, realmente la gente no le metió lana a la idea o a Vitao.
Sí.
Me metió lana a mí. Sí, les platiqué la idea. Sí, les hizo sentido la idea. Pero realmente lo que estaban diciendo es, yo confío en Tuto y yo sé que Tuto, si alguien sabe lo que está haciendo en este tema, es Tuto. No es cierto, claro, ni de chiste sé lo que estoy haciendo, ni lo que estaba haciendo. Pero al menos eso, si alguien supiera, fuera este güey, ¿no? Creo que esa fue mi gran ventaja de por qué lo logré hacer. También lo logré hacer por una estrategia que llevé a cabo, que es una estrategia que ahora comparto mucho con emprendedores, que es una estrategia basada, a fin de cuentas, en un tema ley económica, ¿no? De oferta-demanda, cabrón. Si hay muchos inversionistas, hay más probabilidades de que levantes el dinero. Si hay pocos inversionistas, hay menos probabilidades. Si hay más inversionistas, la balanza de negociación o el poder de negociación se carga hacia tu lado. Si hay pocos inversionistas, el poder de negociación está en su lado. ¿Cómo juegas con eso? Y obviamente, sí, de ahí nos vamos a la táctica, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué no dices? ¿Con quién vas? ¿Con quién no vas? Bla, bla, bla. Y todo, desmenuzamos por completo esta estrategia, ¿no? Eso también, claro, afectó y ayudó. Pero tengo emprendedores que me dicen, Tuto, es que ya hice tu estrategia y no resulta nada. Pues es que tampoco no es magia, ¿verdad? Si tú te has portado mal toda tu vida, no esperes claro. que la gente confíe en ti el día de mañana porque tienes una buena estrategia.
Sí, totalmente. Creo que ese es un... Es importantísimo la posición desde la que partes, ¿no? Como esa posición de poder para estar en ese momento indicado para negociar. Ahora, no todos, y estoy de acuerdo contigo, no todos tenemos un cierto nivel de privilegio o de contactos o de círculo social del cual podemos partir para generar esa posición de poder.
Claro.
¿Qué sugieres a alguien que tiene de todos modos esa ambición o esa idea que cree que puede ser ganadora, pero no tiene necesariamente la puerta de entrada? ¿Cómo te posicionas desde antes de manera más estratégica e incluso qué tácticas puede usar a manera más corto plazo para empezar a romper esa barrera, ¿no?
Va, pues mira, obviamente aquí el equipo emprendedor es el equipo emprendedor, no es el emprendedor, ¿no? Entonces, oye, capaz si yo no estoy en este círculo social, pero tengo un amigo que sí, pues invita a tu amigo. Digo, todo eso, no estoy diciendo que nada más por eso, espero que tu amigo tenga otras capacidades complementarias a las tuyas para claro. ejecutar lo que quieren ejecutar, ¿no? Pero esa es una, ¿no? ¿Cómo te haces de este círculo social inmediato? Pues es juntándote con quien lo tenga. Otra forma es con el tiempo. Involúcrate sí. poquito a poquito, poquito a poquito. Creo que cada vez más esto ya no se trata solamente de un círculo social como se entendía antes. Ahora esto se trata también de un círculo de emprendimiento. Hazte de alguien que te abra el círculo social. Empieza desde antes, ¿no? Eso también creo que es un tema importante. Cuando yo empecé a emprender, Víctor, yo tenía 14 años y te dije, hablando con mi abuelito, le dije, abuelito, yo quiero ser rico como tú. Y me dijo, emprende, a los 14 años. Tengo 32. 18 años después, no soy rico.
Claro.
O sea, entonces, esto es algo a largo plazo, cara. No se van a hacer ricos en 2 años. Si creen que se van a hacer ricos en 2 años, están equivocados y seguramente están tomando decisiones por las razones equivocadas. Entonces, piensen el largo plazo. Oye, es que Facebook se hizo súper rápido porque yo lo vi en la película. Es una película, güey. O sea, no es cierto. Y si sí es cierto, repito, no eres Superman, no eres Mark Zuckerberg. Las probabilidades de que seas Mark Zuckerberg es 1 en 7,000,000,000 de personas, cabrón. Not gonna happen. Sí. O
sea, y aún así, Mark se fue posicionando a lo largo de su vida para estar en el momento indicado, en claro. la situación indicada.
¿Cuántas otras empresas no había hecho Mark Zuckerberg o proyectos? Igual, no claro, sé, claro. digo, Jeff Bezos creo que es una... Pero igual, no eres Jeff Bezos, no eres Elon Musk, no eres Mark Zuckerberg.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que entonces, y de hecho es algo súper interesante ese tema y me gusta mucho porque yo honestamente, aquí siendo totalmente abierto, a mí en la universidad me encantaba salir de fiesta. O sea, y la gente me decía, oye, pues es que, o sea, ¿qué haces, no? O sea, ¿qué estás haciendo tu vida? También sacaba 80s y yo sí salía de fiesta. Pero honestamente, ese círculo social que me fui haciendo en esos años de mi vida, eventualmente se convirtieron en contactos para negocios. Entonces,
claro.
creo que esa idea también de aprovecha esas oportunidades de socialización que puedes con otras personas es clave. O sea, y independientemente cuál sea tu estilo y cómo lo hagas, creo que es clave, ¿no? El posicionarte así.
100%. A ver, tío, me voy a meter a un tema un poco controversial que capaz si no les gusta a algunos, pero ¿cuál es el valor de la universidad hoy en día, cabrón?
Sí, no, de acuerdo.
Es el círculo social.
De acuerdo.
No es el profesor que tengo enfrente. Es más, muchas veces ese profesor, la neta es que no sabe ni madre. No es el libro que me están poniendo a leer. El libro que me están poniendo a leer, hay otros 20 libros que me dan mucho más información, mucho más baratos en Amazon, cabrón. No es el caso de negocios que me pusieron. No es la estructura, porque la estructura en una de esas está mala, cabrón. No es el nuevo modelo educativo, cabrón. Es la gente con la que me estás poniendo al lado.
Exacto.
O sea, el día de mañana yo creo que las universidades van a desaparecer y se van a convertir en clubs de niños emprendedores y clubs de niños ricos y clubs de niños deportistas y clubs de niños no sé qué. Pero bueno, sí.
Total.
Hay que socializar, hay que conectar, hay que crear conexiones. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que caer en este mundo, que me parece que últimamente hemos caído mucho, y yo caí muchísimo al principio, en este mundo de emprender está cool. Uh-huh. Y ser emprendedor quiere decir que tengo que salir en todos los podcasts. Y ser emprendedor quiere decir que tengo que salir en las revistas y en los periódicos. y que la gente claro. diga, ¡wow! Tuto se ganó el premio del emprendedor del año y ¡wow! Tuto, fabuloso. No, cabrón, ser emprendedor es construir una empresa. Arma las conexiones que te ayuden a construir tu empresa y que te ayuden a construir tu futuro, cabrón. No estés armando conexiones por armar conexiones. O sea, yo también creo que hay que tener una balanza.
Uh-huh. De acuerdo. Y ahí entra súper, de manera muy, muy, muy ad hoc, el tema de tu cofundador para Vitau, ¿no? Que entiendo que tú levantaste capital para Vitau incluso antes de que Alejandro, tu cofundador, estuviera en el proyecto todavía, digamos.
No. No, yo fue justo...
Fue como paralelo.
Sí, fue súper paralelo, sí. Fue súper paralelo. Te podría decir que un poco antes entró él, pero sí fue más o menos paralelo. Pero estoy hablando de... Todo sucedió en 7 días. Sí, cinco días. 3 días, ya ni me acuerdo, pero fue rapidísimo. Estando en la cocina de casa de mi mamá, le hablé a Alejandro, le dije, vente, te quiero platicar algo. Le platiqué, nos dimos la mano y a los otros días estábamos levantando la lana.
Total. Y yo creo que más de alguno que está escuchando este podcast ha estado en esa situación en la que todas las piezas están a punto de ser conectadas y tienen que ser conectadas en el momento exacto para que todo haga sentido. Entonces,
te entiendo. Y la suerte. Ese momento exacto es mucha suerte, cabrón. Si yo hubiera decidido emprender Vitau 2 meses después o 1 mes después, Alejandro ya hubiera tomado otra oportunidad de negocio y por su ética no se hubiera salido. Mm. Entonces, Vitau tal vez sí existiría, pero no con Alejandro. Y yo creo que Vitau sin Alejandro moriría, cabrón.
Sí.
¿Me explico? Entonces, mucha suerte, cabrón.
Total, o sea, creo, totalmente de acuerdo contigo, pero creo que también hay un factor de ser muy minucioso, porque usualmente emprender es una, creo yo, una labor muy agresiva, muy de ser valiente y bold y darle, ¿no?, para adelante. Esta es una de esas situaciones en las que tienes que hacerlo todo con aguja y que todo haga sentido, ¿no? Cómo entran los inversionistas y al mismo tiempo tu cofundador y se cierra este deal por acá del cliente, o sea, como que todo lo tienes que mapear y aterrizar bien. ¿Cuál fue tu mentalidad o cómo estabas tú organizando todas esas piezas para que cayeran en el momento indicado, en el momento indicado? Y esto te lo pregunto de forma genuina, desde el corazón, porque yo también he estado en esas situaciones.
La respuesta es súper sencilla, cabrón. Y esto lo logré hacer no porque yo sea generoso ni porque yo sea inteligente. Lo logré hacer porque con muchas ocasiones diferentes dentro de mis emprendimientos distintos a través de los años, me ha tocado regarla por temas similares. Mm. Lo que hice fue asegurarme de tratar de dar un poquito más de lo justo.
Ok.
Siempre. Entiendo que es imposible que lleguemos a lo justo entre tú y yo porque hay tantos factores que no conocemos que asegurar que tú vas a poner 10 y yo voy a poner 10 y tú vas a recibir 20 y yo voy a recibir 20 es súper complicado.
Sí.
Pero si yo creo que al fin de cuentas vamos a tener 40 para repartir y si yo creo que yo voy a poner 10 y tú vas a poner 10, ¿por qué no mejor te digo cuando nos repartamos los 20, cabrón? Tú llévate 22, güey. Mm-hmm. Yo me llevo 18. Y esto no quiere decir, que no se malinterprete, no quiere decir que nos fuimos 50-50, uh-huh. ni que nos fuimos 55-45, ni que nos fuimos 90-10, ¿verdad?
Sí,
simplemente, total. Si tú ibas a poner 10, ¿cómo yo te puedo dar un poquito más que lo que yo voy a ganar proporcionalmente a lo que yo estoy poniendo, de acuerdo a lo que yo tengo en mi cabeza? Claro. Para Alejandro, para los inversionistas, para todos los que empezamos en ese momento, porque te vas a sentir bien contigo mismo, vas a hacer que la otra persona se sienta bien, vas a hacer que la otra persona se sienta querida y apreciada. Cuando te des cuenta que la regaste, la regazón va a ser menor. Oye, es que es una regazón hacia mí y me afecta a mí. Pues sí, pero si logro construir un $1 billion company, güey, ¿tú crees que me importa tener un 5% más o menos, güey? ¿Neta tú crees que me va a importar?
Claro.
Si me importa y si creo que te va a importar a ti, no quieres ser mi socio y yo no quiero ser tu socio, güey. Porque eres un avaro, cabrón.
Sí.
No te debe de importar. Tu calidad de vida va a ser exactamente igual. No vas a saber qué hacer con esa cantidad de lana, güey. Uh-huh. Y si no llegamos ahí, pues entonces, ¿para qué me peleo, güey? Pues si no voy a lograr mi meta, cabrón.
Sí. No, total. Gran filosofía. Perfecto. Tuto, yo sé que esto es muy variable y no es un ABC, pero si pudiéramos aterrizarlo de manera mucho más concreta, ¿cómo te acercas a esos primeros inversionistas? ¿Cómo haces? ¿Cuál es el primer paso para generar una estrategia de levantamiento presemilla o semilla?
Mira, el primer paso es bien fácil. Es entender con quién tienes que ir. Uh-huh. ¿Ok? Y pongamos un ejemplo que todo el mundo se pueda relacionar con. Supón que estás en un antro en Los Ángeles, cabrón. Mm. Y en la esquina de allá, güey, está Paris Hilton, cabrón. Y en la otra esquina está Shakira, güey. Y en la otra esquina está Brad Pitt, cabrón. Y tú, pues te gustan las mujeres, güey. Pues vas a ir por Paris Hilton o por Shakira, güey. Mm-hmm. Entonces, de entrada ya sabes que no vas a ir por Brad Pitt.
Claro.
Ahora, voy a ir por Paris Hilton o Shakira, cabrón. Pues, ¿con cuál tengo más chance, cabrón, la neta? Pues, mínimo claro. Shakira habla español, cabrón, y yo también, güey. Pues, punto para Shakira y punto para mí, güey. Digo, ya sé que está fuera de mi alcance, pero empiezo a decidir por quién voy y por quién no voy. Mm. Y es entendiendo quién tiene características que comparte conmigo y con mi startup. Mm-hmm. Y es lo mismo. Ese es el primer paso. Yo no puedo ser un startup en capital semilla, güey, que le vaya a tocar la puerta a Sequoia.
Claro.
No me va a pelar. Voy a perder mi tiempo. Oye, es que Elon Musk, güey, voy a inventar porque no sé. Elon Musk levantó capital de Sequoia cuando era capital presemilla. Pues sí, güey, pero era Elon Musk. Ya había hecho PayPal.
Claro.
¿Eres Elon Musk? No. ¿Estás en Capital Semilla? Sí, no vayas con Sequoia.
Sí, sí.
Oye, soy una mujer y tengo de co-founder a otra mujer. Somos dos mujeres, las co-founders, y estamos haciendo un tema para Women Empowerment en el trabajo y estamos en Capital Presemilla, güey. ¿Sabes cuántos fondos hay que están pensando en apoyar a mujeres co-founders, güey? Uh-huh. Y más si están haciendo temas de Women Empowerment. Ah, pues busca esos fondos, güey.
Exacto.
No te estoy diciendo que no busques fondos que invierten en capital semilla, pero este otro fondo tiene mucho más palomitas que hacen match contigo, ¿no? Entonces, empecemos a entender con quién sí y con quién no, cabrón.
Claro.
Ese es el paso número uno, ¿no? Paso número dos, te diría que tenemos que tener una forma, y no es el pitch, una forma súper clara de, en un enunciado, poder decir más o menos qué estamos haciendo.
¿Qué opinas de eso? O sea, ¿qué opinas de los que se autodenominan como el Airbnb para la TAM o el Uber para no sé qué? O sea, ¿cuál es tu opinión de esos high-level pitches?
Creo que depende mucho. Creo que no podemos decir que están bien, no podemos decir que están mal. Mm. Yo lo que siempre les digo a los emprendedores es cuando vayan a hacer eso, cuando estén pensando en hacer eso, háganse dos preguntas. La primera pregunta, y es la más importante, es: ¿a quien le estás diciendo que eres el Uber for Latin America, sabe qué fregados es Uber? Uh-huh, uh-huh. Si la respuesta es no, pues dude. No se cuenta que le estás diciendo nada acá.
Claro.
Entonces, de entrada, tienen que saber. Obviamente, cuando hablamos de Uber, Facebook, Google, todo el mundo sabe lo que es. Pero muchas veces que estamos en un tema muy específico, por ejemplo, te voy a preguntar, ¿tú sabes lo que es PillPack?
Hice el research, pero te entiendo por completo. O sea, okay. Nadie...
Si yo te hubiera dicho Vitao is PillPack for Latin America, seguramente no, mucha idea de la gente, claro, que nos está escuchando va a decir que es PillPack, cabrón.
Sí.
Entonces, primera pregunta. ¿A quién te estás dirigiendo sabe lo que es X for Latin America o X for Dogs o X for whatever? Espero que la respuesta sea sí. Y la segunda pregunta es, ¿a esa empresa con la que tú te estás relacionando le fue o le está yendo bien?
Ah, clave.
Pues más vale que sea así, cabrón, porque ni modo que te diga, soy el blockbuster para Latinoamérica.
Sí, sí.
Pues, dude, ya quebraste, cabrón, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, esas son las dos preguntas. Si las dos son sí, claro, úsala. ¿Por qué no?
Sí, clave, sí. Y puede ser contraproducente, o sea, porque unos piensan que una empresa le está yendo bien por su apariencia pública, claro, y necesariamente no tiene los múltiplos que está buscando un VC, y tú piensas que se ve bien y ya te auto disparaste en el pie, ¿no? O sea,
100%, 100%. Sí. Entonces, por eso hay que asegurarte de con quién lo estás usando, por qué. Yo, por ejemplo, yo sí lo usé. Yo, uh-huh, cuando levanté el capital, no el pre-semilla, pero cuando levanté el semilla, yo usé, soy el PillPack para Latinoamérica.
¿En YC?
YC. Okay. Y de hecho, inclusive en una de las slides que yo construí para cuando me tocó pitchar frente a todos los inversionistas, no solamente usé PillPack. Usé PillPack, usé Alto Pharmacy y usé Capsule. ¿Por qué? Porque los inversionistas que más me interesaban a mí sabían que eran estas empresas y sabían que les había ido bien a estas empresas. Entonces, en ese momento yo causé una de dos emociones en los inversionistas. La primera es una emoción positiva de, oye, yo invertí en esa y me fue súper bien. Claro. Me gustaría invertir en el equivalente para Latinoamérica. Y la segunda era una emoción negativa para ellos, positiva para mí, que es, híjale, esa se me escapó, cabrón. No quiero que se me vuelva a escapar. ¿Me explico? Claro. Pero son pequeñas tácticas, son pequeños detalles que hay que ir usando, ¿no? A fin de cuentas, como lo he estado comentando últimamente con los emprendedores y todo el mundo, a fin de cuentas, Víctor, antes de ser inversionistas y emprendedores, somos personas. Y todos tenemos miedos, todos tenemos emociones, todos tenemos una psicología con la cual podemos jugar y pueden jugar con. Entonces, ¿cómo usamos todo eso a nuestra ventaja? ¿No? Entendamos que estamos jugando un juego. Total. Juguémoslo bien, güey.
Sin duda, sin duda. Y para cerrar, ese tercer paso que se pueden llevar los emprendedores para completar el ABC.
El tercer paso, capaz si me tardo mucho en explicarlo, espero y no. Pero es bien fácil. Imagínate un embudo, ¿ok? Abajo del embudo es un embudo de ventas. Abajo del embudo están los inversionistas que te dieron dinero. Y pues aquí están los prospectos y aquí están los leads calificados y acá arriba están los leads. Creo que los prospectos son después, no sé, X. Tienes muchos, luego más poquitos y luego por fin los que te dan dinero, ¿no? Cuando vamos a levantar dinero, por lo general no es una persona que nos dé el dinero. Por lo general son varios. ¿Ok? Y más cuando se trata de capital semilla. Entonces, lo que tengo que hacer es asegurarme de que en todo momento, Víctor, en todo momento, yo no deje de meter gente arriba, a la parte grandota del embudo.
Okay.
Oye, es que ya voy a levantar el dinero, porque ya tengo a 4 aquí abajo y entre esos 4 duplico la cantidad que quiero, pero todavía no te lo dan.
Sí.
Síguele metiendo, cabrón, porque sí, todavía no te lo dan. E inclusive lo llevaré un paso más allá. Ya te lo dieron. Ya tienes todo el dinero que necesitas. Síguele metiendo, güey.
Ok.
Porque viene la siguiente ronda.
Claro, claro.
¿Sí?
¿Y cómo estructuras eso? O sea, ¿cómo haces para que no sea un oversubscribed o que no te... O no genera una mala reputación de, oye, hace un día me escribiste que estabas buscando lana, 2 días después me dices que ya cerraste la ronda, ¿qué onda?
Ok. Ahí van varias cosas, ¿no? De entrada, si ya completaste tu ronda, puedes seguir mandando mails para decir, hola, ¿cómo estás? Estoy haciendo esto, me gustaría platicar contigo para tenerte presente en una próxima ronda. Van a aceptar. Seguramente van a aceptar. Oye, acabo de levantar una ronda semilla de tanto, pero me gustaría platicar contigo porque ¿qué pasa si en un año estoy levantando una serie A?
Sí.
Empecemos a conocernos. Y la otra es que te mandé el mensaje antes. Te mandé el mensaje antes de cerrarlo, pero te tardaste en responder o de aquí a que agendamos ya había levantado. Pues no importa, tengamos la conversación. Y oye, me voy a oversubscribe. Pues ya decidirás tú si es bueno o no hacerlo.
Claro.
Y ese es bueno o no, pues depende de las condiciones, ¿no? Oye, es bueno oversubscribe aceptándole dinero a una persona que te suma cero valor a la misma evaluación a la que levantaste todo. No, sí. No es bueno. Oye, estoy levantando capital de más de una persona que me agrega muchísimo valor a una evaluación del 50% mayor a la que levanté todo lo demás. Pues sí, claro que es bueno.
Total.
Digo, también dependiendo de cuánto te estás diluyendo y muchos otros factores que entran, ¿no? Pero, o sea, por eso sí, como bien lo dijiste al principio, no hay un ABC. Muchas cosas dependen de muchas cosas y hay que estar constantemente pensando y analizando la posición en la que estamos y la siguiente movida que podemos hacer. Pero eso es lo que yo les diría, ¿no? No dejen de meter gente al embudo, cabrón.
Ok.
El error, me parece que el error número uno que cometen los emprendedores en etapa semilla es cuando hablan con un inversionista y el inversionista les dice, me encanta lo que estás haciendo, güey.
Sí.
Sí, sí, quiero invertir. A ver, platícame más, güey. Mándame más información. Y en ese momento, güey, el emprendedor dice, ya.
Ya estuvo.
Víctor me va a dar todo el dinero que necesito. Y se olvidan de trabajar a todos los otros inversionistas que tenían en el pipeline y se enfocan en Víctor, cabrón. Y de repente pasaron 4 meses, güey, y Víctor los trae mandando más info y mandando más info y patea la pelota y patea la pelota. ¿Y por qué pasa esto? No pasa porque tú seas gacho, güey. Pasa porque tú te estás dando cuenta que puedes obtener toda la información que quieras antes de tomar tu decisión. Okay. Information is power.
Claro.
Obviamente quieres tener más poder.
O sea, es deliberado eso. Corrígeme, o sea, si me equivoco, pero ¿es más esto en Latam o es el caso también en Estados Unidos? Yo siento que es muy latinoamericano el no decir que no, pero ¿cómo lo has visto?
No, pero a ver, aquí no estoy diciendo que el inversionista ha dicho que no.
Ok.
Tal vez va a decir que no, tal vez dice que sí, pero dijo que sí 6 meses después. ¿Pero por qué dijo que sí 6 meses después? Porque no tenía prisa para decir que sí.
Ok, ok.
Ahora, dicho eso, también tiene razón. Sí, es más en Latinoamérica. ¿Por qué tenemos miedo a decir que no? La verdad, no lo sé. Creo que somos personas que nos gusta ser amigables. Creo que somos personas que nos gusta que los demás les caigamos bien. Uh-huh. Y a veces pensamos que decir que no puede sonar mamón o puede sonar gacho o puede sonar cortante. También somos personas que no somos enfocadas, creo. Por lo general, somos muy desenfocados. Decir que no es enfocarte, ¿sí? Claro. Cada vez que te enfocas, estás diciéndole que no a muchas otras cosas, güey. Claro. Entonces cuesta mucho decir que no. Yo la verdad es que últimamente trato de ser como mucho más directo, mucho más sincero, mucho más... a veces aparentaría ser como si yo fuera agresivo por lo mismo. Pero también cuando me doy cuenta que estoy haciendo esto, por ejemplo, el lunes tuve una conversación de negociación con una farmacéutica gigantesca, las más grandes a nivel mundial. Había como 7 directivos de ellos. Y la verdad es que sí empecé yo a negociar y a responder de una forma súper directa y honesta, sin pelos en la lengua, cabrón. Uh-huh. Y al final de la conversación les dije, oigan, ¿saben qué? Les voy a pedir una disculpa, güey, porque creo que pudo haber sonado súper agresivo. La neta es que no estoy siendo agresivo, wey. Simplemente estoy siendo muy directo, muy claro y muy honesto, cabrón.
Claro, claro.
Pero no soy una persona agresiva y si nos vamos a pelear, pelear entre comillas, prefiero pelearme ahorita antes de empezar, cabrón, que pelearme a medio proyecto.
Total.
Entonces, no sé, como que a veces nos da miedo eso. Who knows?
Sí, no, estoy de acuerdo. Y creo que también es como que nos... Como que cuando estamos del otro lado, a nosotros no nos gusta que nos digan que no. O sea, no estamos acostumbrados de la cultura en ninguno de los lados, ni a decirlo ni a recibirlo. Y por eso es como que no se ha logrado mejorar un poco, optimizar ese tema. Totalmente
claro. De acuerdo. Sí, y creo que y ahí tienes mucha razón, ¿no? Si no sabemos aceptar un no... Y si nos vamos a sentir mal porque nos dijeron que no, estamos perdiendo como emprendedores. Porque lo mejor que nos puede pasar es que nos den un no con una respuesta honesta de por qué me estás diciendo que no. La vez pasada me manda un mensajito un inversionista y me dice, oye, ¿tú sabes qué? Hablé con el emprendedor que me dijiste que hablara. La neta, no vamos a invertir en él. Y le respondo y le digo, ok, ¿por qué no, cabrón? Uh-huh. Y me dice, mira, güey, a él le dije que no por esta razón. La realidad es que es esta otra. Pero no me atrevo a decírsela.
Claro.
Entonces dije, órale. Y le pregunté, ¿te importa si yo se la digo de otra forma, güey? No le voy a decir que me lo dijiste tú súper directo porque entiendo que tú no le quisiste decir por X o Y, pero ¿te importa si yo de alguna u otra forma le comparto ese feedback al emprendedor porque le puede servir mucho? Y me dijo, sí, claro, por favor, hazlo, cabrón. Porque no quiero afectarlo. Pero tampoco, también me da miedo afectarme a mí mismo, ¿no? Sí. Y la razón, te la comparto, el emprendedor se mostró demasiado mamón en la entrevista.
Ok.
Entonces, el inversionista dijo, la neta, te me hiciste muy mamón, güey. No quiero invertir en una persona que me parezca mamona, cabrón.
Total.
Sí,
¿cómo das ese feedback? Y el otro día leí un tweet.
Te digo, exacto. ¿Vas a invertir en mí? No, por mamón. está muy duro, ¿no?
Sí, sí, sí. El otro día leí un tweet súper interesante de un VC que justamente decía, ¿no? Que usualmente los emprendedores les piden feedback después del proceso de due diligence y que dijeron que no, pero que siempre, casi nunca ha recibido un ok, gracias por el feedback. Casi siempre es un te equivocaste por esto y esto y esto y yo quería hacer esto. Y te digo esto porque yo fui también parte de esos emprendedores que me dieron un no y les dije, oye, pero esto no es lo que quisiste, que quise comunicar. Entonces, entiendo totalmente lo que mencionas, ¿no? Hay que ser capaces de recibir ese no también y tomarlo como un learning, un aprendizaje para el siguiente paso.
Totalmente.
Tuto, para concluir, ahora sí, Recomiéndanos, además de tu libro, otro libro que te parezca interesante en tema de fundraising para emprendedores.
En tema de fundraising para emprendedores, cabrón. Estoy volteando para acá porque acá tengo mis libros. Ay, nada más que tengo... Justo la parte de fundraising está siendo tapada por una máquina.
O un libro único, que te guste a ti.
Ándale, ese está más fácil. Un libro que me guste a mí. Últimamente leí dos libros que me encantaron, cabrón. Los dos tienen que ver con salud. Y se los recomiendo y por favor léanlos, porque si no tenemos salud no vamos a poder crear las empresas que queremos, ¿no? O sea, primero nos cuidamos a nosotros, después nuestras empresas. El primero se llama The Blue Zones. The Blue Zones trata de, creo que son 5 zonas que les llaman zonas azules en el mapa, en el mundo, donde las personas viven más de 100 años, donde las personas tienen más probabilidades de vivir más de 100 años. Okay. Y te habla de cada una de estas zonas, qué cosas hacen en común, qué cosas hacen diferentes. Está súper padre, está súper bien escrito. Se los recomiendo muchísimo. Es una lectura súper sencilla, súper amable. Y el otro es muy, muy relacionado. Se llama Superhuman, de Dave Asprey. Okay. Dave Asprey es un pelado de Silicon Valley. Seguramente algunos de ustedes han escuchado mucho de este pelado. Es un pelado loco por el tema de la salud. Y Superhuman habla de cómo podemos llegar a ser superhumanos. De cómo con toda la tecnología que ya tenemos ahorita podemos llegar a vivir. Creo que él, lo que él dice, ¿verdad? No le creo nada, pero lo que él dice son 180 años.
¡Wow!
Y está haciendo una cantidad de cosas. Y obviamente empieza por decirte, a ver, primero lo primero, cabrón. No te voy a decir que te inyectes sangre de vampiro, güey, en el ojo, si antes no estás comiendo bien.
Sí.
Y si antes no estás durmiendo bien. Y si antes no estás haciendo ejercicio. Entonces, primero come bien, haz ejercicio, duerme bien. Y déjame te platico un poquito de cómo hacer esas cosas y cómo hacerlo más fácil y cómo poderlo aplicar a tu vida, bla, bla, bla. Uh-huh. Y luego, poco a poco, conforme va avanzando el libro, te empieza a poner cosas más locas y retos más interesantes, ¿no? Y al final se mete mucho al tema de los nootrópicos y temas experimentales que ya está haciendo él. Y obviamente te dice, no te estoy diciendo que hagas todo el libro. Toma lo que te funcione, cabrón.
Claro.
Creo que los dos libros me encantan. The Blue Zones, Superhuman, y le voy a agregar un tercero ahí que se llama Why We Sleep. Padrísimo.
Claro, claro. Tremendas recomendaciones, Tuto. Pues nuevamente gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Recuerden que pueden conectar conmigo a través de Twitter. Estoy como @CortésVictorH o en el Instagram y Twitter @tracción_. Tuto, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
Tuto Asad en LinkedIn, Instagram, Facebook. La verdad es que lo que más uso es LinkedIn e Instagram. Tuto es con una T, T-U-T-O. Asad es con doble S, A-S-A-D. Instagram es súper fácil. LinkedIn, si les voy a pedir un favor, si alguien quiere conectar conmigo por LinkedIn, nada más póngame un mensajito de te escuché en Tracción para saber quiénes son y por qué estamos conectando. Pero sí, padrísimo.
Tremendo. Pues recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de Tracción.